Quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar. Vamos a estar hablando de Noé, de Darren Aronofsky.
Un capo. Uno de nuestros directores favoritos también.
Totalmente. Que me sorprendió que la haya ido a ver tanta gente. Parecía como que no la estaban vendiendo del todo bien. Los trailers eran medio raros también.
Son muy raros.
Son raros porque te mostraban solo el CG que había, ¿viste?
Es raro. Yo temía que la película fuese una cosa más épica de batallas y no algo tan de autor como... Me parece que resultó ser.
Terminó siendo, sí, sí. Yo tenía miedo de que sea una película más de productor, que el presupuesto lo tapa Aronofsky como
pensaba,
un diluvio.
Claro. Yo pensé que iba a ser la película que, viste, a veces estos directores tienen que hacer para conseguir guita para la próxima.
No, pero es al revés.
No, al revés. Es uno de sus proyectos soñados. Yo pensé que iba a ser el típico proyecto soñado que supera la cantidad de guita que tuvo que manejar, la cantidad de expectativas que pone la productora en ella.
Claro.
Hacen que Aronofsky, que no se vea la voz del director a través
Hubo una polémica en un momento porque cuando estaban mostrando la película, Focus Group y todas esas cosas, en un momento no sabía si iba a salir a la luz el corte del director o del que quería ser la productora.
Sí, yo lo que escuché es que...
Pero al final salió de él.
La productora estuvo haciendo Focus Groups a espaldas de Aronofsky.
¿Con otro corte?
Malísimo.
Con otros cortes un poco menos polémicos.
Bueno, justamente me parece que lo mejor de la película
es la voz del director.
Aronofsky. Sí, exactamente. Los pasajes donde se lo ve al director me parecen sublimes.
De lo mejor. Sí, sí. Bueno, antes de seguir, les recordamos que esta película nosotros ya la vimos, la vamos a estar arruinando y les recomendamos que la vean antes.
Exactamente.
De escucharnos.
No, bueno, me sorprendió por el hecho de que, primero por el tema que toca, me sorprendió que la hayan visto, ¿no? Tanta gente, porque fueron como 250.000 personas,
sí,
estuvieron como con el Capitán América la primera semana.
Sí, sí, digamos que fue muy similar los números, por lo menos en Argentina, porque me olvidé de ver en Estados Unidos si realmente está teniendo éxito. Fueron los mismos números que el fin de semana de estreno de Capitán América 2 los tuvo una semana después Noé, una película bíblica.
Claro, será como decías vos por el Papa Francisco.
Sí, que hay mucha gente que estamos en Argentina igual, estamos más interesados por la religión.
Justamente no es una película para cristianos.
Bueno, está hecha por un no cristiano.
Claro.
De hecho, bueno, de eso es algo que vamos a tener que hablar un rato.
Sí, señor.
Me parece que es polémico. Lo que sí leí es que en Estados Unidos hay mucho quilombo, hay mucha protesta contra la película de la gente más religiosa y cerrada. Y a mí lo que me pareció, una de las cosas que más me gusta, creo que somos los tres recontrateos, ¿no? Quiero confirmar,
sí,
vos
sí,
sale
sí.
También, ¿no?
Sí.
Por las dudas, así no vamos a ofender a nadie por vernos entre nosotros.
Pedimos disculpas de antemano si herimos a alguien, pero estamos opinando sobre una película.
Eso es lo que quería decir.
No se puede no ser polémico.
En este caso, el segundo aviso me parece que debería ser. Va a ser recontratea nuestra visión sobre la película,
sí.
Seguramente. Así que, ¿sos fácilmente ofendido por esto? Deja de escucharnos o después dejanos tu punto de vista en los comentarios.
Bueno, justamente para mí lo más interesante que tiene esta película es que aborda la historia de Noé como si fuese algo fantástico, como si fuese ficción. Para mí, si uno se pone a leer las historias que hay en la Biblia, hay una cantidad de historias increíbles, hermosas, llenas de aventuras y de cosas reinteresantes, que para mí son, si se toman como eso, como historias, igual de ficticias que Hércules, que Zeus, o que Pacific Rim, o que, qué
sí,
sé yo, Ratatouille.
Son moralejas.
Claro, pero digo, si se las ve como obras de ficción, la Biblia es un libro excelente.
Sí, sí, a mí siempre me dieron ganas de leer la Biblia por ese tipo de cosas.
Tiene muy buenos cuentos.
Pero y esto es una pregunta que tal vez alguien puede responder en los comentarios, a mí no me parece que lo tomen como verdadero esto,
¿No?
Yo creo que todos los pasajes de la Biblia, pero cuentos como esto, me parece que son tomados como cuentos, son moralejas que uno puede inculcar en alguien.
Googleé un poquitito y dicen que encontraron el arca de Noé en el fondo de un lago en no sé dónde, por ejemplo, ¿entendés?
Okay.
Restos. También dicen que hay una época registrada hace miles y miles de años que hubo muchos diluvios y que por ahí es eso. Y otra gente que dice que totalmente irreal.
Claro.
La gente un poco más por ahí de pensamiento científico. Pero digamos, el tema de esta clase de cosas es que hay gente que se la cree ciegamente.
Claro. Bueno, pero a mí la película.
Hay gente que cree que el planeta tiene 6.000 años. ¿Viste?
Claro. Para mí es interesante cómo la película te toma esto como un mundo fantástico en el que hay magia, en el que el creador no es algo. subjetivo, sino que es algo que claramente está.
Existe. Sí.
Existe.
Y hecho, él le habla a Noé. Esto habla, queda claro. Claro. No es que el chabón está loco.
Es interesante eso. No es una peli como subjetiva. Te está planteando un mundo mágico.
Sí, sí.
Es un mundo maravilloso.
Que eso,
nunca dicen la palabra de Dios. Siempre es el creador.
Siempre es el creador.
Porque me parece que es como una película de ficción tradicional donde vos entrás a una historia donde tenés que aceptar leyes de la historia.
Totalmente.
Vos tenés que entrar ahí. La película te dice, si no vas a creer en lo que te estoy diciendo, lo que, claro, en el contexto en donde estás sucediendo esto, mandate, porque no es un documental.
Yo otra cosa que pensé es que no nos tocó todavía nunca ver una película de esta nueva moda de hacer oscuras y realistas las fábulas tipo Oz.
Claro.
Alicia, que de hecho para mí es la que empezó con esta moda. Hay una versión Twilight de Caperucita Roja. Hay una Hansel versión a lo Blade de Hansel y Gretel.
No, bueno, no ninguna, igual todo esto pasó para mí de Batman, ¿eh? Todo esto de Caballero de la Noche y hacer algo...
Sí, para mí planteó...
Después se fue a la fábula y lo hizo Tim Burton.
Sí, hay como películas que me parecen a mí que marcaron un antes y un después en estos últimos años. Por ejemplo, Matrix con la acción. The Batman Bow. con la oscuridad. ¿Qué decía?
Bourne
con la cámara en mano y la violencia.
Sí, pero más allá de los estilos, que eso es algo que pasa de manera natural, hay veces como que te da la sensación de que el productor dijo, uy, Alicia la levantó con pala, es una versión realista, claro, para adultos de la gente que lo vio de chicos. Bueno, hagámoslo lo mismo con Oz, con Hansel y Gretel, con Caperucita Roja. Hubo un año que se estrenaron dos de Blancanieves, ahora se estrena una de La Bella Durmiente desde el punto de vista del villano.
Sí, Maléfica. Igualmente, yo acá no concuerdo. O sea, ¿vos estás diciendo que alguien vino y le dijo algo a Aronofsky?
No.
Porque en realidad es el...
No, lo que iba a decir es que...
El sueño de él hacer esta película.
Lo que iba a decir es que me parece que por ahí no le hubieran dado luz verde en otro momento.
No sé, a mí me parece que le dieron luz verde porque saben que puede... Aronofsky hay veces que recauda plata. Fin. Pasó lo mismo con Black Swan, que le salió creo que 8 palos y terminó recaudando como 100. Y dijeron, ¡epa! Mirá, Aronofsky.
Es que es un poco de todo, me parece.
Lo interesante, concuerdo con Fede en esta etapa de adaptaciones que se está viviendo, pero lo que tiene interesante, Noé, que no tienen estas otras que están mencionando, es que acá hay un autor atrás. Entonces no es como, no sé, me imagino que debe ser Pompey, que no la vi, sí, pero que debe ser espadas, muerte, minas, héroe, chau. Acá hay un autor atrás y acá hay una idea y un punto de vista. Estamos hablando justamente que es una peli atea sobre una historia cristiana.
Sí, además
es re interesante eso.
Hay temas filosóficos que toca esta película que para ser un blockbuster, o sea, porque tiene plata de un blockbuster, bastante profundos para lo que está tocando. Más para ser una película para mayores de 13 años. A mí me parece que
y
es
bastante oscura. Pero sí, oscura no en oscura Dark Knight, sino oscura casi cruel.
Sí, sí. Bueno, momentos. A mí me parece. Bueno, igualmente Dark Knight también tiene mucha crueldad. A mí,
sí.
Partamos
sí.
de la base, a mí la Nolan me encanta y las de Batman me encantan. Hay veces que este tratamiento ultra realista de cosas fantásticas funciona y hay veces que no. En este caso, en Noé, funciona perfectamente. Uh-huh. Y a mí me parece que está lleno de decisiones desde la construcción del mundo que son excelentes. Por ejemplo, prácticamente es atemporal.
Claro.
Hay una mezcolanza, sí, tipo los que atacan tienen armaduras de acero estilo de épocas medievales.
Sí, sí, sí.
Usan unas especies de fuego para tirar como unos proyectiles. Justamente la ropa que usan, que es como medio de cuero, te hace pensar medio en un futuro postapocalíptico tipo Mad Max, sí, ¿no?
Claro, y además todo puede ser porque en realidad vos decís, bueno, pero ¿qué época es esto? ¿Cómo sacaron cuero? ¿Cómo sacaron
es una
esto?
No,
pero
no importa.
Para mí es atemporal y me parece que es parte de la gracia. Y lo mismo...
El mundo es raro. Es un mundo post... ante al que estamos viendo ahora, supuestamente.
Es como una especie de post-pre-apocalíptico.
Por eso, para mí es como un mundo paralelo, digamos. No viene a ser claro, ninguna época y a través del arte y de la construcción del mundo te están transmitiendo eso.
Y se nota, está claro el tema del paso del tiempo, porque, bueno, partimos de la base de que este mundo se creó en 7 días, por ejemplo. Entonces ya a partir de eso paso del tiempo es rarísimo.
Algo excelente.
Un bosque que se hace en media hora.
Algo excelente que tiene lo de los 7 días es que cuando lo cuentan, me parece que es uno de los mejores momentos de la película.
Es medio darwiniano.
Me encantó.
Para mí es el mejor momento de la película, que te cuentan cómo lo de los 7 días tranquilamente puede ser una forma de decir y en realidad estás hablando de la evolución.
Claro.
Que los días en realidad son eras, ponele.
Totalmente de acuerdo.
Y es uno de los mejores momentos.
Bueno,
eso si lo subís a YouTube... a YouTube... No necesariamente. Pero si lo sacás como un corto...
Gana.
Bueno, es que...
Sí, gana todo. Gana. Es
bueno,
excelente.
Para mí, de las mejores cosas de la película son las secuencias de montaje. Cuando se crea el arroyito, me pareció precioso.
Increíble, que los pajaritos se miran y después vuelven.
Cuando los pajaritos vuelan, me da piel de gallina, me encantan esos momentos.
Sublime.
El viaje de ellos, que funda negro y sale de negro, funda negro y sale de negro, y los sueños y las visiones de él, eso me hizo pensar obviamente muchísimo en The Fountain.
Sí.
Esos viajes visuales raros que tiene.
Sí, que
bueno, visualmente, filosóficamente también comparten cosas con The Fountain.
Claro.
Sí, tanto filosóficamente como visualmente parece que es la secuela espiritual de The Fountain.
Sí.
Visualmente, de hecho las dos se parecen, tienen mucho una estética de novela gráfica. Y después investigué que Noé también se editó como una novela gráfica como pasó con The Fountain.
Mira. Ah, sí, buena onda.
Viste que The Fountain no podía conseguir, creo que la llevó a grabar por la mitad y se la cancelaron. Entonces sacó su historia como novela gráfica y después la terminó. Y creo que con Noé hace un par de años sacó con otra persona una novela gráfica en francés de esta reimaginación de la historia de Noé.
Está bueno lo que decís, que es como una especie de secuela espiritual de The Fountain. Sin embargo, también lo que tiene muy similar a The Wrestler y Black Swan, que son películas mucho más personales y más chiquitas, es que a la larga esta no es una película, para mí, aunque sea, sobre el diluvio, sino que es una película más sobre la carga, la responsabilidad enorme y casi imposible que cae sobre los hombros de Noé.
Sí,
me parece una película sobre la tragedia.
En ese sentido es muy parecido a Black Swan y
El Luchador.
Y El Luchador en el sentido de que tiene un protagonista que aparece casi todo el tiempo. Pero igualmente esta tiene un poquito más de actores de reparto que tienen sus propios momentos. Que en el caso de Black Swan y de Wrestler, una de las cosas fantástica que tienen esas dos películas.
100% es que ellos.
Son ellos, es todo lo que ven ellos.
No, a mí lo que la verdad es que me gustó mucho del foco que hicieron en esta película es cómo Noé empieza siendo el protagonista y se va transformando en un antagonista.
Eso es re
interesante. Y los antagonistas, en un momento, cuando dicen que quieren sobrevivir a esto, porque se lo merecen, dicen cosas que te puedes sentir un poco identificado si vos estás en el momento
de
sobrevivir o no.
Llegando al final de la película, empezás a te identificás mucho más con
los demás que con
Noé. Los demás que con Noé.
Claro.
Y es interesante cómo Noé pasa casi a segundo plano. El punto de vista deja de ser el de él y siempre lo tenés como a él observando, a él lejos.
Que aparte lo feo es que siempre los está mirando como diciendo no se van a salir con la suya y después te das cuenta que era porque tenía plan para cagarlos. Hijo de puta cuando quema el bote.
Oh. Dios, me desesperé bastante en esa parte. Pero bueno, para mí quizás ese es el momento en el que hace más agua la película. Porque los personajes secundarios no son tan interesantes como Noé, aunque sea me pareció a mí.
No, y tampoco son tan buenos actores. No hay ningún actor a la altura de
Russell.
Salvo sí. A mí,
salvo Jennifer Connelly.
Sí, bueno, pero toda Jennifer Connelly tampoco tenía demasiado.
Bueno, no,
había momentos que no que la pifiaba para mí también. A mí el que sí me gustó fue Logan Lerman, que es el que hace de Ham, que es el que después se va.
Claro.
Me gustó el arco del pibe también.
Sí.
Me parecía que era el personaje más.
El padre, la pareja de Watson.
Una piedra.
Sí, una piedra,
una piedra.
Y Emma Watson también, me parece que estaba.
Emma Watson, por momentos había cosas que me gustaban.
Sí, y por momentos.
Por momentos, cuando está embarazada, hay.
A mí me dio la sensación de que a Emma Watson le dieron más de lo que podía masticar. Como que.
Puede ser.
Tomaba el papel, lucite y no lo pudo.
Y no, como que te da la sensación de que no está a la altura de Russell Crowe, que es uno de los grandes directores de su. Actores de su generación. Si bien a esta altura yo había momentos que decía, estás poniendo cara de Russell Crowe.
Bueno, para mí, post-diluvio, o sea, después de la gran guerra.
Sí.
Gran batalla.
El clímax ese que hay.
Impresionante. Ahora hablamos de la batalla. Pero justo después del diluvio, el hecho de que el villano queda dentro de...
Eso me pareció totalmente innecesario.
Bueno, todo lo que empieza ahí, justo después del diluvio, antes de que empiece toda la tragedia de si mata a los hijos o no los mata, me pareció bastante...
Sí, como medio
se
largo
cayó
también.
Un
se
poco,
cayó un poco, sí.
Después levanta.
Después levanta
cuando,
al final de nuevo.
Cuando empieza la pelea...
sí, pero la parte de adentro del arca es raro porque viene justo después de la parte de superacción, que después, sí, después la podemos hablar, pero es un poco larga y a mí me pareció lo del villano... Fue una estupidez.
Muy de más.
Tipo...
No debería haber estado...
A mí me parece, sí.
En el barco, al pedo.
No, debería haber muerto de alguna manera medio al azar, como que te diga todos los humanos en realidad
es que
son
justamente
iguales.
Justamente cuando se viene la ola y se lo está por llevar, yo ahí dije qué bien, se lo va a llevar una ola y no importa, después entró.
Claro, al final era importante en la historia. Eso sí,
me
eso la verdad que
se lo lleve una ola
sí,
y
como
chao.
A cualquier otro soldado. Eso hubiera sido mucho más interesante. Bueno, antes de encender los micrófonos, habíamos hablado en broma de que la parte del arca, Russell Crowe se empieza a comportar mucho como el personaje de Jack Nicholson en El Resplandor.
Es muy divertido que digas hablamos porque fue tu idea.
Sí, lo dijiste vos, lo dijimos.
No, bueno, sí, ustedes no me creyeron. Pero yo ahora que nos escucho hablar, ¿no les parece? Es como muy similar. Que también Jack Nicholson es el protagonista y termina siendo el antagonista.
Sí, bueno, pero.
Y es medio Jack Nicholson Fever también, porque.
Siempre fue un personaje rarísimo el de Shining. Desde el principio. No sé si me gustaría tenerlo de papá en ningún momento. Ni antes ni después de haber entrado al hotel.
Claro,
sí, mal. Sí, que se da a entender de que siempre hubo como una oscuridad. Bueno,
claro, porque.
Pero hablando de las distancias, está bien, no es el mismo personaje.
Es como la tragedia, la caída de un hombre puro. En Jack Nicholson es un chabón que ya estaba bastante desequilibrado.
Pero claro. Entiendo lo que decís, por ejemplo, cuando sí está Russell Crowe mirando entre las cortinitas antes de prenderle fuego el barco.
Claro.
Sí, puede ser.
No, y otra cosa que yo pensé es que me parece que en ese momento, hasta ese momento, te da la sensación de que estuvo siguiendo las órdenes del creador al pie de la letra. Después, cuando sale y dice, se arrodilla y dice. No quiero tener que hacer esto, no quiero tener que matar a mi nieto, qué sé yo. Dame una señal, deja de llover.
Claro, el chabón lo interpreta para otro lado.
Claro, yo lo hubiera interpretado como, no. Ustedes tienen que son los humanos que quedan. Y el tipo se ve que está tan... En ese momento te da la sensación de que ya tipo fue... Se fue un poco a la mierda.
Claro.
Y ya se está volviendo loco.
Sí, yo lo entendí más por el lado de... Él sabía que lo tenía que hacer. O sea, ya llegó al...
Que me parece que pasó el punto en el que no hay retorno.
Claro, él ya sabía que... llegó a la conclusión de que el hombre ya de por sí es malvado y no tiene que tener descendencia. Y sí, interpretó el que deje de llover como lo que él ya sabía que
claro, por eso. Capaz una vez que mató a Yato, que no salvó, en realidad no, él no los mató, sino que no salvó a nadie, dice, bueno, listo. No voy a salvar a nadie, ni siquiera a mi familia. O sea, ¿qué tiene de especial mi familia si claro. Sacrifica a toda esta gente? Ahí está un poco el dilema de la película, pero por eso me parece que la sensación da que tipo se empieza a equivocar. Y eso, en extensión, te da a entender cómo cosas como la Biblia se pueden interpretar.
Bueno, estaba pensando exactamente en eso. Me parece que es medio un... Sí, una opinión sobre la fe, sobre cómo cada uno interpreta las cosas como le conviene para... llevar adelante su cometido sin remordimiento.
Exactamente, que bueno, que ahí digamos entra un poco la razón de, sí, la, claro. de existir de tantas religiones, perdonen a los religiosos.
Sí, bueno, pero ya les advertimos.
Pero bueno, no profundicemos mucho más en eso.
Bueno, hablemos del clímax de la película, porque la verdad ahí tuve mucha piel de gallina.
No es el clímax, es la parte, es el medio de la película.
Es el medio de la película, claro. Pero es un gran clímax.
Sí.
Es el quiebre entre lluvia y...
Sí, bueno, para preparar eso, otra cosa que habría que agregar es Los Ángeles Caídos. ¿Qué les parece?
Increíble, me encantó cuando... Sí, muestran derretirse en la tierra.
Buenísimo.
Y se vuelven...
Todas esas secuencias que generalmente en estas películas son los peores momentos.
Son de lo peor, los momentos de la historia.
Sí, totalmente. Son excelentes.
Son hermosos.
De hecho,
el momento darwiniano que dijeron en este momento son excelentes.
De hecho, empieza con un resumen de la historia hasta ahora, como pasan las dos películas de Thor. Que sí. Son una garcha total.
Pero acá está contado...
Y acá está excelente, con sí. Esas letras de chun chun chun, el momento había oscuridad,
sí, sí, sí.
Chun 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 chun.
Sí. Sí, sí.
Espectacular, o sea, no encontré una manera de usar ese cliché tan usado últimamente.
Totalmente. Bueno, me encantaba...
Rehacerlo.
Claro, me encantó cómo caminaban esos bichos de piedra. No parecía como un stop
como
motion.
Como un stop motion, sí, sí, sí.
Tenía una animación...
Hasta medio barato.
Sí, sí, tenía una sensación de stop motion que me pareció excelente. Claramente no era stop motion.
Stop motion en plastilina de Jans Van Meyer.
Sí, sí, sí. Y queda mejor que el ultra realismo de muchos otros personajes.
Sí, ni a
totalmente. Mi miedo era ese. El que estamos en esta época donde caemos y hacemos todo en CG de práctico.
Totalmente.
Y Aronofsky supo dar la vuelta... Y que quede hermoso igual.
Totalmente.
Bueno, los momentos que llegan todos los animales son increíbles también. Y eso es todo digital.
Bueno, las llegadas de los animales me parecieron excelentes, pero me molestó un toque, un poco, la poca participación que tienen los animales en la película. Siendo ya un mundo tan mágico, no digo que salgan en la batalla y defiendan el arca, pero qué sé yo, en la pelea con el rey adentro del arca,
sí,
los animales no están...
Sí, yo creo que la decisión de que sean pasivos fue totalmente...
Sí, los duermen
pensada,
y ya. Sí, sí, no, seguro.
O sea, a mí me sorprendió que los duerman. Yo pensé que iban a estar despiertos y quietitos, como decís vos. Es como que entienden.
Pero ni siquiera en la pelea...
entienden.
Pero ni siquiera en la pelea con el rey este, como que están, apenas aparecen, apenas de fondo.
Se lo morfa aún, se morfa una...
Sí, sí. Cuando todavía está dormido.
Claro.
Pero sí, qué loco que hay animales que no van a existir en el nuevo mundo porque el chabón se los fue morfando.
Esa idea me encantó.
Bueno, pero bueno, lo que a mí me encantó de esa escena que empieza con una energía increíble y se va cada vez haciendo más y más tensionante, que es cuando Han, va a buscar a su esposa, va a buscar a una chica con la cual casarse.
Claro.
Y bueno, empieza a llover y ahí se va con esta chica, mientras en el montaje paralelo está Emma Watson con Anthony Hopkins. Y en ese momento es cuando Anthony Hopkins le da este regalo de poder quedar embarazada, sí, de nuevo, que me encantó.
Ese momento es re fuerte.
Me encantó. Y ahí se encuentra con
viento que la tira para atrás.
Es otra cosa muy medio atea, ¿no? Que Matusalén directamente es como una especie de mago.
Claro. Y bueno, y esta parte, que es el conflicto después que tiene Ham con Noah, que es cuando le agarra la trampa esa al pie de la chica que sí, quiere, sí, salvar.
¿Cómo banqué eso el hecho de que la dejen morir?
Sí, sí, por
yo
eso.
Yo dije, no, la van a atrapar, la van a volver y la van a salvar. Van a... No, claro. Murió.
No tenía medias tintas.
Horrible.
El ruido que hace el cráneo o lo que sea, tipo el ruido de huesos aplastados.
Aparte, una chica linda, un personaje como muy inocente.
Sí,
muy
que ya
frágil.
Vos ya te imaginas que va a ser toda la historia de que cómo vuelve a sentir después, claro, de que le pasó, seguramente perdió toda la familia. No, la madre muere aplastada. Sí, excelente. Sí,
sí. Eso fue increíble. Bueno, y de ahí después sale toda esta.
Después, cuando Noé viene corriendo con todos los soldados y el ángel principal lo reconoce y lo deja pasar.
Sí, sí, sí.
Los ángeles atados con las cadenas con forma
buenísimo,
de alas.
Buenísimo.
¿Y cómo empiezan a explotar? Oh,
las
Dios,
explosiones de los ángeles eran hermosas. En segundo plano, que.
Sí, sí, y que aparte cada explosión mataba tipo 50, sí, personas alrededor.
El que se abre el pecho, que
claro,
lo
le
saluda.
Dice chau y se va.
Chau, hijo de Adán, y ¡prrr! Se abre el pecho, buenísimo.
Es espectacular. Bueno, eso es lo que yo pensaba, viste, en comparación con las películas estas nuevas de las fábulas, que Oz de alguna manera encontraron que termine con una batalla. Alicia también. Sí. Alicia termina peleando contra un dragón mientras hay dos ejércitos que se están haciendo mierda.
Bueno,
pero
la Maléfica también, ¿eh? Porque yo vi el tráiler y hay un momento muy de Señor de los Anillos que va por arriba y ves a las
por
dos
eso,
partes.
Una locura, la Bella Durmiente. ¿Dónde viste un ejército?
Bueno, sí.
Pero quiero decir, acá, por ahí está, me da la sensación de que está siguiendo más o menos esta fórmula que tipo que está haciendo los tics, uh-huh, de todo lo, claro, que tiene que tener estas películas. Y sin embargo, está todo buenísimo.
Sí, porque hay un autor atrás.
Tal cual. Pero igual, bueno, yo... Digamos, insisto con la idea, en Oz estaba Sam Raimi, que ha hecho muy buenas películas,
sí,
y Oz es una porquería, ¿entendés?
Claro.
O sea que...
¿Puede fallar?
Claro.
Sí, yo lo que rescato, la verdad, de esta película es la ambición que tiene. Y hay, claro, que me parece que no es para todos esta película. A mí me costó entrar un poco, pero la verdad que las ideas que tiene arriba se ven y funcionan.
Tiene muchas ideas. Es una película que cada 2x3 tiene una idea distinta.
Sí, a mí no me pareció, digamos, excelente, pero me gustó mucho.
Pero yo no lo tomo, por eso yo lo tomo como eso. No me parece una excelente película, no me parece algo que... La más recordable de Aronofsky, ni en, claro, pedo, ni la mejor, ni la peor tampoco, pero me parece que es... Hay que rescatar esto, que es muy ambiciosa y cuenta, sí, algo bastante profundo para lo que es las películas mainstream,
claro,
de esa cantidad de plata. Porque, claro, creo que salió como 200 palos.
Sí, aparte está bueno entrar a ver una película así, como dice Ale, mainstream, grande, muy cara, y sorprenderse. Como decíamos, bueno, quizás algunos no estamos completamente de acuerdo, pero Capitán América, divertidísima, excelente, pero no se la juega, no tiene sorpresas. En cambio, esta es una película... También, igual, sí, de grande, igual de entretenida, y con sorpresas, con cosas que no te esperabas, con un punto de vista distinto. Yo la verdad que salgo feliz de una sala de cine, por más que la película no sea excelente.
Sí, sí, pero que corra riesgo ya suma.
Exactamente.
Bueno, y para cerrar, resaltar esto, que estamos viviendo una época muy buena de directores, de autores, bastante copada. Tenemos,
sí,
tuvimos películas de Spike Jonze, tuvimos películas de Martin Scorsese...
Wes Anderson.
Creo que a fin de año sale una nueva de Paul Thomas Anderson.
Sí, sí. Este va a ser un buen año. De vez en cuando los mejores... Estos que estamos diciendo son los mejores directores contemporáneos, digamos, que están trabajando ahora.
Sí.
Uno que no creo que ustedes compartan conmigo, pero uno que para mí va en esa lista es Christopher Nolan. Y este año también va a sacar una nueva película original, Interstellar.
Sí, me gustan. Igual Interstellar tengo mucha fe.
Sí.
Mucha fe. El tráiler es puro tono y...
Sí.
Y creo que la va a romper todo.
Por eso va a ser me parece que ya arrancamos un buen año en donde están, digamos, estos directores que aparte generalmente hacen una película cada 4 años, están todos juntos.
Claro.
Así que por ahí va a ser otro buen año en el cine.
Esperemos.
Espero que no haya que esperar 4 años para que todos juntos saquen de vuelta su película.
Es posible igual.
Bueno, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Alec Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
cerveza, Noé pierde la cabeza.